Lo presentamos a Marcelo Casareto, hombre de Chagüe, creería, si no mal recuerdo, hincha de Boca. Marcelo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? No, de River.
De River. Ah, bueno, no me gusta, te lo digo, pero bueno.
Estamos la misma, Marcelo.
¿Cómo andás?
Bueno, el hombre que yo creo más ha hecho, esto lo digo adelante de él porque lo he dicho públicamente ya en varias oportunidades sin que él me escuche. Creo que es el tipo que en la provincia de Entre Ríos más se ha proyectado nacionalmente en este último año y pico, una pieza fundamental, a tal punto que ayer fue, y esto ya lo metiéndonos en tema, Marcelo, le mereció el comentario al ministro de Economía, Martín Guzmán, por el rol que a vos te tocó jugar en el Congreso, en todo lo que fue el proceso, bueno, tanto de la movilidad jubilatoria como la discusión de la renegociación de la deuda, y lo dijo el propio ministro, el rol que él cree o que cree el Ejecutivo debe jugar el Congreso en todos estos temas que implica relacionarse el Estado argentino con organismos internacionales.
Sí, fue una gran jornada ayer, la visita del ministro de Economía Guzmán, el ministro de Interior, Modo de Pedro. Es algo muy importante, estuvieron con el gobernador en Paraná y en Concordia, yo los acompañé en algunas de las actividades, y bueno, es importante siempre trabajar por Entre Ríos, por las cosas nuestras, y también es grato cuando los ministros nacionales te reconocen, ¿no? Viste que siempre hay muchas envidias, viste, o gente que anda a los codazos. Entonces, cuando se para el ministro de Economía de la Nación y en mi facultad, donde yo estudié, donde yo fui presidente del centro estudiante, donde yo fui consejero directivo, donde yo fui consejero superior, en la facultad donde yo empecé como profesor, en mi facultad, va a dar una charla y dice, bueno, reconozco el trabajo que ha hecho Casareto por la Nación Argentina. Creo que es algo importante, ¿no?
No, claro, yo me imagino que esto sacale la connotación política, si vos querés, la hasta el masaje a la propia al amor propio, pero ya como argentino, como hombre de la Argentina y como un tipo comprometido y sobre todo convencido de esta causa, debe haber sido un momento muy muy lindo íntimamente, ¿no?
Claro. Claro, porque, viste, ustedes siguen la información nacional, tal vez ustedes tienen una valoración de lo que pasa o el rol que uno puede tener. Yo hace un año atrás, no sé, había entrado en el vice Congreso de la Nación a ver una sesión, ¿entendés? A señales. Y si había 257 diputados, yo entré con el número 257, o sea que, viste, cuando entras en la pista y yo el último, yo decía, ¿cómo llego allá adelante? Y bueno, y en un año, qué sé yo, yo hago mi lectura, pero la hacen los medios nacionales, ustedes han visto la votación de los diputados, me pusieron quinto dentro de los diputados que más trabajaron en el año en toda la Argentina, tercero, sumando las dos cámaras del Congreso, de todo el frente, de toda la Argentina, o sea, no estamos hablando de los 12 legisladores entrerrianos, estamos hablando de los 257 y los 72 senadores. Entonces, bueno, eso es importante, pero, por ejemplo...
Te agrego un elemento ahí, Marcelo, que todo eso... con presencialidad reducida, porque has tenido que trabajar mucho de manera remota, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste sin ir a Buenos Aires, por ejemplo, trabajando desde Paraná?
Y hasta marzo estuve, y después de marzo en la pandemia, hasta octubre. En octubre recién volví a Buenos Aires.
Claro, eso también tiene su componente, ¿no?
Claro, pero entonces ayer, por ejemplo, pues, viste que algunos acá miran lo que pasa en Paraná o en Concordia, y poca cosa más. Entonces, en un momento estaba alto funcionario acá y estaba Guado de Pedro. Entonces él dice, bueno, Marcelo, ¿lo conocés? Dice, ¿cómo no lo voy a conocer? Dice, sí, es nuestro presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo? Dice, sí, yo voy a todas las sesiones. Dice, cuando no preside Massa, preside Marcelo. Así que hablamos cada sesión. Ah, viste, entonces algunos están buscando ver si alguna vez consiguen el teléfono, ¿viste? O que alguna vez los atienda. Y yo tengo un trato, digamos, cotidiano con todos los ministros nacionales, producto de esta responsabilidad, y bueno, y de acompañar el proceso nacional y ser uno de los voceros del gobierno en el Congreso, y por supuesto uno de los voceros económicos. Así que por eso también Kumar ayer decía del rol del Congreso y daba como ejemplo la participación mía en todo esto que ha sido este año tan duro en Argentina, y bueno, seguramente seguirá así los próximos 3 años. Así que mi vocación es trabajar con el gobernador, con el presidente, con los intendentes.
Marcelo, hay un tema que yo creo que va a ser una pieza fundamental, vos como nexo entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, que tiene que ver con la deuda que tiene la provincia de Entre Ríos con los acreedores privados, y donde ayer el ministro Guzmán dio su respaldo, en este caso al gobierno provincial. ¿Cómo se puede llegar a solucionar esto, o cómo pensás vos que va a ser tu participación en este sentido?
Bueno, esto es un tema que resuelve la provincia, o sea, que lo va a resolver el gobernador Bordet, el ministro de Economía Balay, que son los que están directamente en el tema. Por supuesto, yo respaldo todo el proceso de negociación, porque tiene mucho que ver con el proceso de negociación que llevó adelante la Argentina. Pero recordemos que la Argentina cayó en default en agosto del 19 con Macri, y recién arregló con los acreedores en agosto del 2020, llevó un año esa negociación. Digamos, la provincia de Entre Ríos, cuando la nación salía al default, entraba con los vencimientos en agosto de este año pasado. Así que lo que Guzmán plantea es que las provincias negocien, traten de obtener quita, reprogramación del pago de capital, bajar la tasa de interés. En eso está Entre Ríos. En eso está Provincia de Buenos Aires. En eso hay 8 provincias de la Argentina. Ayer estuvo acá en Paraná Brigo, que es el coordinador de esta unidad ejecutora para negociar las deudas provinciales. Así que ha habido una reunión, estas 8 provincias, el día martes, y están coordinando. El objetivo debe ser que Entre Ríos cumpla sus compromisos de buena voluntad, pero naturalmente tratando de aliviar la carga de capital y los intereses para poder brindar servicios a los entrerrianos. Así que es una negociación. Y te debes 100, decís te pago 50, te decimos está bien, te cedo a 98, me decían antes 52, entonces 96, bueno, y así va, ¿viste? Es una negociación que está en curso, entonces uno no puede opinar sobre esos detalles finos porque solamente los conocen los que están negociando.
Claro. Marcelo, tal vez en el caso tuyo, quiero decir, ¿no? Tal vez uno de los grandes desafíos del año fue, porque además te tocó presidir la comisión, arribar a lo que es hoy la nueva ley de movilidad jubilatoria. ¿Quedaron conformes con eso? ¿Vos crees que en un tiempo se va a entender por quienes no lo entienden o lo ven distinto? No hablo de la oposición política, sino de aquel jubilado que dice, che, ¿de qué irá a pasar con nosotros? ¿Que se irá a entender esto que se ha querido hacer con esta fórmula?
Sí, la fórmula es buena. Yo creo que cuando uno hace una ley, no hace una ley por el mes pasado o por el mes que viene. Una ley se presume va a tener vigencia a lo largo de 2 años. Así que cuando pasen 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y vayamos haciendo una evaluación, nos vamos a encontrar con que esta ley fue buena para los argentinos. Así que, pero bueno, es una cuestión de cálculo. Nosotros creemos que la Argentina va a crecer, que va a crecer la recaudación, que van a crecer los salarios, y con eso, con esta fórmula, van a crecer las jubilaciones. Ahora, si el diagnóstico que hace alguien es, no, esto se va todo el carajo, se cae todo, bueno, entonces es imposible que yo los convenza de que la Argentina va a andar bien y que las jubilaciones van a andar bien.
Bueno, se prevé un crecimiento en la República Argentina, por lo menos de este año, importante. Ahora, tenemos un problema.
Exacto, pero por ejemplo, vamos a la inflación, ¿no?
Es lo que te iba a preguntar. Exactamente.
Bueno, yo sigo con la inflación. Entonces termina 36% de inflación. Entonces, ¿es un problema? Sí, claro que es un problema. Una inflación del 3-4% mensual, como hubo en el último trimestre, es un problema. Por eso Tucumán plantea, vamos a bajar la inflación. Y ha escuchado muchas críticas por la inflación, por ejemplo, de la oposición. Ahora, muchachos, la inflación de 2019 de Macri fue 54%. O sea, nosotros la bajamos 17, 18 puntos de la inflación. Entonces, nosotros entendemos que era un problema grande allá. Ahora sí es un problema, pero un problema más chico. Y bueno, y cuando nosotros decimos vamos a ir bajando 5 puntos por año la inflación, dice, 5 puntos nomás. Y claro, pero lo que se queda es la inflación del 54%.
Claro. No, bueno, pero eso es lo mismo que uno desde el... Recién nos decía un oyente, ustedes no hablan, hablaban antes de la inflación, no dicen lo tremendo que es ahora. Uno lo entiende desde la opinión de un ciudadano que tendrá su costado de politización también y está muy bien y con todo derecho. Ahora, el cinismo de alguna clase política, como verlo ayer al expresidente pidiendo por favor que se abran las escuelas, el gobierno que, vos me lo podrás decir mejor en número, pero que más deterioró la educación argentina en un término de 4 años.
Así es, lo que la inversión educativa se revirtió en la tendencia que venía creciente hasta el 2015. Y qué sé yo, el componente más importante de la inversión en educación son los salarios. De entrada, bueno, desactivó todas las paritarias salariales docentes a nivel nacional. Y dijo, bueno, no convoco más, porque esto es un tema de las provincias. O sea que mostró un desinterés son 4 años de gobierno. Dijo, no, es un tema de las provincias. Y ahora sale con una carta y dice, ojo, que ahora quiero tal cosa. Viste, por eso falta que salga Aranguren, que era ministro de Macri, a pedir que congelemos las tarifas, viste, porque aumentó el 3.000%. Entonces, yo entiendo, o sea, es una opinión política que no tiene más que repercusión política. Ahora, el resto de la sociedad, como vos decís, siente los aumentos. Y, por supuesto, siempre la anécdota es lo que subió más. Claro. Que sube el tomate y baja la papa. La noticia del tomate que sube y no la papa que baja. Eso. Y así, si sube la carne, bueno, es noticia que sube la carne. Eso afecta, naturalmente afecta y nos preocupa, por eso el gobierno tiene que ocuparse de esos temas.
Claro.
Pero yo digo, no es fácil con un tren en marcha, con una inflación al 54%, y pegarle un seco al tren y frenarlo y que quede clarito. O sea, va a seguir marchando, ¿eh?
Claro.
Bueno, eso es lo que Guzmán plantea, porque, y aparte, hasta no conviene que el tren se frene de golpe, porque los pasajeros se tumban, los que van arriba, ¿viste?
Marcelo, esta pregunta te la hago, ya estamos fuera de tiempo totalmente, pero te la hago como contador, como economista que sos y como político. En todos estos factores, ¿cuál es el factor más importante que juega en la inflación en la República Argentina? ¿Dónde se debería corregir esto como para que se vaya bajando la inflación durante todo este tiempo?
Bueno, es lo que se está haciendo, reconociendo lo que es la inflación, un fenómeno multicausal, ¿no? Multicausal, muchas causas. Entonces, una de las causas que los liberales siempre dicen es la emisión monetaria. Entonces, si voy a emitir, eso va a inflación. Perfecto. El gobierno de Macri restringió la emisión a cero y tuvo una inflación del 54%. O sea que, digamos, quedó totalmente desacreditado en lo que era la teoría liberal, que es lo que dicen Esper, Kachanovsky, Milei y todo eso que están en los canales de televisión de Buenos Aires. Perfecto. Ahora, en contrario, nosotros emitimos mucho más en este año por la situación de la pandemia y eso no se tradujo en más inflación. Al contrario, la inflación bajó. O sea que tienen que agarrar los libros de verdad, no recitar cuestiones de hace 150 años. Bueno, hay muchos factores. En este momento, si vos ves el informe del Banco Central, se destacó mucho el rol de la puja distributiva. Viste, el empresario con el trabajador, cada uno pugna. Pero también la cuestión horizontal. El campo con la ciudad, la industria con la actividad primaria, los servicios frente a los bienes transados, los bienes importados frente a los bienes nacionales. Si nosotros mañana decimos, qué sé yo, nos levantamos todos y decimos, muchachos, yo que ganó, ganó, el que perdió, perdió, congelemos todos los precios y salarios a este valor. ¿Qué pasa? Digamos, en otros países todo el mundo lo toma así, y si hay correcciones, es del 1 o 2% por año. Pero acá no lo acepta nadie. porque hay una cultura de que todos queremos mostrar una expectativa inflacionaria alta para remarcar nuestros precios de servicio. Y creo que, viste, con lo que aumentó la luz, ¿viste? La luz no aumentó. Ah, sí, no aumentó ahora, pero viste que va a aumentar. Así que, ¿qué querés? Tengo que, ¿viste? Y perdés toda la puja distributiva entre los argentinos. Eso no le podemos echar la culpa a nadie del exterior, eso somos nosotros.
Marcelo, muchas gracias. Un gran abrazo y, bueno, seguiremos conversando, por supuesto, siempre que contemos con tu gentileza para hacerlo.
De acuerdo. Chau.
Un gran abrazo.
Marcelo Casareto.